¿En tu práctica espiritual has notado buenos resultados en tu salud? Hablemos juntos de esto. Bienvenidos todos a Supervive,
un movimiento para vivir con más salud,
felicidad y resiliencia.
Él es Paco McSweeney.
Ella es Aide Granados. Y juntos
y juntas hablamos de esto. Porque valoras tu salud tanto como valoras a tu familia, Supervive es para ti. Este podcast es para ti. El contenido es informativo y educativo. Sin embargo, de ninguna manera constituye consejo médico o sustituye una consulta con un profesional de la salud. Las opiniones expresadas por nuestros invitados son personales y su participación no implica un respaldo a ellos o a la entidad que representen.
Estamos arrancando, estamos estrenando año y bueno, seguramente en muchos de sus propósitos viene intrínseco de alguna manera el estar bien, el bienestar. Es decir, decimos, voy a ir al gimnasio, voy a correr, voy a comer más sano. Y todo esto es porque queremos estar bien, queremos el bienestar. Y por supuesto, el bienestar implica salud. Nos queremos ver sanos, nos queremos ver sanas. Y eso es muy importante. Y el día de hoy vamos a hablar, sí, efectivamente, de salud, pero un factor adicional muy importante. Y este factor es la espiritualidad. Entonces, el día de hoy, en este episodio, vamos a arrancar prácticamente el año hablando de espiritualidad y salud. Un combo que yo considero un combo ganador, de estos combos que no puedes decir que no, ¿no? Que es difícil pasarlo por alto y decir no quiero esto. Entonces, bueno, empezaremos con este tema y primero que nada quiero darle la bienvenida a Aide. Aide, ¿cómo estás?
Feliz año. Estoy feliz de iniciar este año, feliz de estar aquí contigo, Paco, con nuestros amigos del podcast, que ya 2024 cumplimos 5 años. Bueno, ya vamos a preparar esa fiesta de 5 años. Muy emocionada de, aparte, iniciar este 2024 con el primer episodio con invitada experta, apasionada de un tema de bienestar como lo es espiritualidad y salud. Como tú bien dices, yo creo que es de estos combos ganadores. Las dos cosas vamos a estar hoy analizando, reflexionando cómo juntas son como wow, así de verdad una algo bien positivo que va a sumar tremendamente en nuestro bienestar. Y por supuesto, pues va a estar con nosotros una gran amiga invitada. Platícanos, Paco, ¿quién es? ¿Quién va a estar aquí con nosotros para comenzar estas preguntas y esta conversación?
Por supuesto, bueno, te platico entonces. Nuestra invitada se llama Cynthia Martínez. Ella es mexicana. Nació en la hermana República de Reynosa, allá cerca de Tampico, donde eres tú y donde yo viví mucho tiempo. Entonces nació en Reynosa, Tamaulipas. Después de cursar primaria, secundaria y preparatoria en México, estudió mercadotecnia, como yo, en la Universidad de Texas, Campus Edimburgo. Se casó en el 2001 con Eduardo, su esposo, y ella es mamá de 3 hijos, Eduardo, Alessandra y Santiago. Viven en Dallas desde el 2012. Además de su familia, el corazón de Cynthia está en hacer voluntariado en su iglesia. Ella se siente llamada a servir e inició siendo así catequista de sus hijos. A partir de ese momento, ella comprendió la importancia de darle un merecido lugar a su vida espiritual, de la cual ya no podría prescindir el día de hoy. Estudió durante 3 años un ministerio pastoral y obtuvo una certificación en la Universidad de Dallas. Hace algunos años, Cynthia fue diagnosticada con una enfermedad autoinmune llamada PBC, Primary Biliary. Este nombre está un poco extraño. Colangitis biliar primaria, que ataca los ductos biliares del hígado. No experimenta dolor ni incomodidades. Sin embargo, esta enfermedad suele ser silenciosa. y que detectadas tarde, lo único que salva a la persona es un trasplante de órgano inmediato. Cynthia no cree en las coincidencias. Ella cree fervientemente que una vez que decides darle a Dios su lugar prioritario en tu vida, empiezas a entender las múltiples maneras que siempre ha utilizado para revelarse en esos pequeños avisos llamados señales. Entonces, con ustedes, aquí tenemos a nuestra gran invitada, Cynthia. ¿Cómo estás, Cynthia?
Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. Buenas noches a ambos. Y emocionada de estar con ustedes en este podcast iniciando el año.
Sí es. Y nosotros emocionados de platicar contigo, Cynthia, de este tema. La verdad que, como lo dijimos en la introducción, estamos seguros que va a sumar mucho bienestar. Y yo quisiera comenzar con esta pregunta, Cynthia, de cómo... ahora sí que poder entender o explicarle a todos estos nuestros doctores, ¿verdad? Cuando vamos a consultas médicas, ¿cómo es que pues no somos solamente cuerpo, ¿verdad? También somos alma, mente, ¿verdad? Y cómo es todo esto como que debe de ser visto a la hora de que ellos también pues cuidan de nuestra salud. ¿Tú qué opinas? ¿Qué nos puedes dar? ¿Okay? Si comentario nos puedes dar acerca de cómo, pues como pacientes llegamos a ver a nuestros médicos y ellos nos tienen que ver así, ¿no? Cuerpo, mente, espíritu, todo en conjunto.
Claro, definitivamente que un médico o que varios médicos puedan no nada más atenderte físicamente, sino que además venga añadido la atención al alma, al espíritu, pues sería maravilloso. No es algo que yo veo, yo creo que la mayoría no lo vemos en la actualidad. Sería ideal, como digo, que lo hicieran, porque al final del día nosotros somos tripartitos, ¿no? O sea, tenemos cuerpo, tenemos alma, tenemos espíritu. Pero lo encontramos sobre todo poco aquí. Una de las cosas, fíjate, que cuando yo me vine acá a Estados Unidos noté, uno cuando está en México, vas a un médico, el médico allá es poco más caluroso, más cándido, te hace una plática antes de entrar al diagnóstico, si es en mi caso, por ejemplo, que es un pueblo pequeño, puede conocer de dónde son ustedes y dónde están, o sea, hay una relación más íntima, por decir. Acá, digamos, ha sido más difícil en el aspecto de que entras, primero entra la enfermera y te ve, y platicas más con la enfermera a veces que con el doctor, es poco tiempo el que está. Yo ahorita, con los médicos que tengo, he tenido ya tengo algunos años, entonces la relación sí puedo decir que ha sido muchísimo mejor. Conocen más mi caso, se interesan más en eso, pero hasta ahorita en ellos nunca ha habido realmente una plática acerca de, o sea, fuera de lo del físico, esto es lo que te sucede, esto es lo que vamos a hacer, este es el tratamiento. Nunca ha habido algo como decir, bueno, ¿tú en qué crees? ¿Cómo qué más podemos ayudarte? ¿O cómo tú más puedes apoyarte, ¿no? En cuestión. Entonces, eso es algo que lo tiene uno que buscar para las personas que no lo tienen, que no han encontrado, o no que no desarrollen una fe propiamente, pues sí debe de ser más difícil. Eso es lo que...
Sí. Yo pienso ahorita mientras hablabas, pensaba justo ese punto. Bueno, es que también no es algo que se vea tan común. Sin embargo, también tenemos que pensar en torno al médico, ¿no? Bueno, a ver, es que él o ella qué cree, ¿no? Y qué opina personalmente, ¿no? Es decir, ya esto... Al hablar de temas espirituales, yo creo que es algo que nos orilla a ser más personales. Justo como mencionaste que se daba en México esta más como cercanía entre médico-paciente. Yo creo que se trata justo de eso. Esta cercanía es la que ya te va a permitir conocerse tanto el médico al paciente como el paciente al médico, ¿no? Y entonces... pues ahí saber, ¿cómo lo puedo explicar? Saber hasta dónde, ¿no? Como paciente y como médico, ¿no? Y que de pronto el médico también, si veo, si yo soy médico y veo que mi paciente es muy apegado a cierta fe o espiritual, si yo no creo en eso, sí al menos reconocerlo y decirle muy bien, uh-huh, qué bueno que está haciendo esto, ¿no? Porque esto sin duda suma a su tranquilidad, a su nivel de estrés, ¿no? A su felicidad. Ahora, si el especialista resulta que también es muy espiritual, bueno, yo creo que en este caso, ya con esta cercanía que se da con el tiempo, y además coincidimos en este tema, pues qué mejor, ¿no? Porque entonces ya va a ser una cuestión, no nada más de, ay, muy bien, qué bueno que lo haces, como digamos que unilateral, ¿no? En este caso ya será bilateral, y yo creo que eso sin duda va a sumar. Pero entonces aquí viene una pregunta que pareciera una pregunta filosófica, pero bueno, yo creo que aquí podemos filosofar un ratillo. ¿Puede dividirse el cuerpo y el alma a la hora de estar, pensemos, sentados frente al médico? Es decir, estamos cuidando nuestra salud ahí con el médico, estamos viendo cómo podemos hacer mejor las cosas para estar mejor. En ese momento, ¿yo puedo separar al cuerpo y al alma o no? O, y estoy hablando de si es posible, no tanto si queremos, sino si es posible.
Yo creo que sí se puede hacer. El punto, yo creo, es hacernos la pregunta de ¿realmente lo quieres hacer? Uh-huh. Finalmente, esos dos habitan juntos, ¿no? El cuerpo y el alma están juntos. Entonces, ¿por qué voy a enfocarme en uno ignorando un poco al otro, dejándolo? Es una combinación uh-huh, de, vamos a suponer, como dices tú, una situación imaginaria, no tan imaginaria. Mucha gente le sucede, ¿no?, que cuando reciben un diagnóstico desafortunado, desalentador, uh-huh, obviamente empieza la persona a enfocarse mucho en los medicamentos, el tratamiento a seguir, uh-huh, todo eso. Y en cuanto a las emociones, uh-huh, ¿dónde quedan, no? Entonces, uh-huh, esas son las que hay que, yo diría, llevarlo de la mano con lo otro, con todo el tratamiento que vayas a desarrollar, pero también es la actitud que tengas, uh-huh, positiva, el soltar, tal vez el dolor del momento, la impresión del, uh-huh, momento, con tu familia, con quien tú quieras. Y definitivamente ayuda demasiado, en caso personal, la fe. La, uh-huh, fe es, bueno, es el fundamento de que te va a dar las armas para seguir adelante, para combatir, uh-huh, lo que tengas que combatir, pero con una tranquilidad al mismo tiempo, no con una ansiedad de sentir que se te está yendo la vida, uh-huh, o que esto se va a complicar y depende de la enfermedad o diagnóstico, tal vez puedas perder habilidades motoras. Entonces, es una preocupación tras otra, pero cuando realmente te enfocas también en tu bien espiritual, en tu tranquilidad espiritual, es como un conjunto infalible. Yo siento que es así. Digo, entregarte a la voluntad de Dios, uh-huh, pero también, obviamente, tú haciendo tu parte. O sea, no se pueden las dos cosas por separado. A mí se me hace muy difícil, pero de que, uh-huh, la pregunta original que decías, que sí puede, yo creo que mucha gente cae en ese posiblemente error de separarlo, uh-huh, cuando debe de ser, ambos deben de tratarse juntos.
O tal, uh-huh, vez sea una cuestión, uh-huh, de, pienso, como saber qué y en dónde. O sea, si yo sé que no voy a tener eco con respecto a las cuestiones espirituales con mi médico, ok, probablemente ahí yo no voy a hablar de, o sea, ahí sí voy a separar, pero no significa que yo lo esté separando porque no quiera la parte espiritual, sino porque ahí no tendría mucho caso. Sin embargo, pienso que definitivamente, así como vamos al médico, pues tendría que ser también para la parte espiritual, estar acompañados de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Entonces, si bien es cierto que podemos toparnos con una realidad en la que mi médico no corresponde a mi tema espiritual, no quiere decir que yo me tenga que olvidar del tema espiritual. Tal vez en esa cita con ese médico sí tengo, pues no tendría yo por qué mencionarlo, ¿no? Pero va a haber un momento en el que yo sí voy a mencionarlo y yo sí voy a seguir cultivando esta espiritualidad, ¿no? Porque creo yo que hay, uno se encuentra un montón de personas con diferentes maneras de pensar y uno también tendría que saber en dónde. Es decir, ante esta respuesta de que sí se puede separar, no significa que al separarlo te olvides de una, ¿no? O sea, si yo estoy enfocándome en mi salud, no quiere decir que me voy a olvidar de la espiritualidad, por supuesto que no. Yo creo que eso es algo que me gusta de esta parte de la espiritualidad, es que te permite, o sea, esta flexibilidad que tiene, de manera que tú encuentres ese momento y ese lugar en el que puedas explotar totalmente tu lado espiritual. No necesariamente tiene que ser todo junto, ¿no? No sé, eso es lo que yo pienso.
Si la pregunta original es de que te lo pueda proveer tu médico, ese apoyo espiritual, sí, es muy difícil. Es muy difícil porque puedes buscar obviamente un médico que de antemano sepas tú que comparte esa creencia. Yo nunca lo he hecho así, te soy sincera, les soy sincera. Yo generalmente busco el médico que sé que es muy capacitado en lo que yo necesito. Y mi espiritualidad la manejo aparte, que sería ideal que un médico lo hiciera, claro, pero es difícil, como dices tú, por las múltiples razones que estamos en un país en donde hay muchísima, hay personas de todos, de todas partes del mundo. Simplemente Dallas es una ciudad cosmopolita, ¿no? Y hay diferentes creencias, entonces el médico no puede aprender todas y cada una.
Claro.
Es muy difícil. Ya estableciendo una relación con el médico, entonces yo creo que ya puede, como mencionabas, hacer esa en el trato, ¿no? Te das dudas, muestras lo que sientes, lo que crees, y entonces el médico ya puedes recibir una respuesta muy agradable al respecto, de saber que mira, compartimos lo mismo, la misma espiritualidad. O de plano decir, no, pues yo soy otra cosa, pero respeto. O sea, yo creo que el secreto es que fomente. Estaría muy ideal que te fomentara. Es como, como un recetario, ¿no? Que te dijera, bueno, necesitas, no sé, 100 miligramos de esta medicina y oración. Claro. Antes y después, o sea, en las mañanas y en las tardes, diarias, ¿no? Eso sería como el paquete ideal.
Claro. Gracias por esta conversación, y de verdad es que este es un diálogo, ¿no?, que estamos haciendo, y más adelante vamos a estar platicando también un poco, pues, de que ya, bueno, existe obviamente evidencia científica de que una práctica de vida espiritual, independientemente de la creencia o religión que sea, trae buenos resultados o mejores resultados de salud, incluso quien esté en un tratamiento, como tú puedes decir, frente a una cirugía o una quimioterapia. O sea, si la persona está atendiendo esa parte o ese bienestar espiritual, pues también pues va, como tú dices, Cintia, ¿no?, con ese ánimo renovado, esas energías, esa buena actitud. Y yo lo que he visto, y les platico como paciente y como mamá, es que muy probablemente yo no comparto la misma fe, o vamos a decirlo, exactamente la misma creencia con mis médicos, pero sí compartimos la visión que la vida espiritual, o sea, la práctica de la vida espiritual, me va a hacer mejor para la medicina que me tomo, para el tratamiento. Entonces, no es tanto que coincidamos con la, creemos en lo mismo, pero sí coincidimos como este diagrama de Venn, ¿verdad? En el centro, decir, es importante la práctica de la vida espiritual. Entonces, como tú dices, a lo mejor yo voy a meditar y a lo mejor tú vas a ir a algún templo o alguna iglesia, o platicar con un guía espiritual. O sea, ¿qué es lo que vas a hacer? Porque pues ya la evidencia científica empieza a arrojar. Yo me acuerdo que cuando estuve hace 10 años ya en mi tratamiento para curar el cáncer, me acuerdo que mi oncólogo me dijo, bueno, lo que sigue, ya estás encaminada a la quimioterapia, ya viene la cirugía tal, pero yo te voy a ofrecer aquí un abanico de, como un buffet, me imaginé, ¿no? De opciones. Entonces me dijo, aquí está el nutriólogo si lo quieres ver, aquí está el psicólogo si lo quieres ver, aquí está el de terapia física si lo quieres ver, aquí hay un guía espiritual si lo quieres ver. Entonces, era parte del abanico, como tú bien dices, Cintia, ¿no? De, dime qué quieres. Hay gente que ocupa o pide los cuatro o los cinco. Hay gente que ocupa o pide uno o dos o tres. Entonces digo, bueno, pues por alguna razón esto se empieza como a, en algunos hospitales a promover. Y no tiene nada, lo creo que lo platiqué en un episodio el año pasado, que mi hija, pues tuvimos que correr a la sala de emergencias por un problema de bronquitis y neumonía y así. Y en los formularios que llenábamos nos preguntaban si practicábamos alguna fe o teníamos alguna religión. Porque en el hospital hay capellanes, que le llaman, ¿verdad? De muy distintas prácticas espirituales o de fe. Entonces, claro, si yo decía ahí, podía decir no, no tengo nada, ¿verdad? O no practico. Pero si yo decía que sí, pues me preguntaron, oye, ¿quieres que venga alguien? Yo dije, wow, otra vez, o sea, me están haciendo el rayo X, el antibiótico, pero al mismo tiempo me dicen, señora o señor, ¿verdad? Pues me preocupa, a lo mejor quiere hablar usted con alguien. Entonces siento que, pues poco a poco esta parte de incorporar y hablar de una vida espiritual en los hospitales, en los consultorios médicos, pues a lo mejor va a estar más presente o comenzar a estar más presente, pero como bien dicen ustedes en el diálogo que tenían, si no lo encuentro, yo estoy contigo, Cintia, hay doctores que digo, los busco por esta capacidad, ¿no? También que tienen, pues es algo que no por eso lo voy a dejar de atender, sino yo lo sigo atendiendo porque pues es muy, muy importante. Bueno, me hizo pensar en eso. Y yo quiero traer aquí, Cintia, mi siguiente pregunta, es que por ahí yo leía un doctor que es de la Universidad de Stanford y es como capellán también de la religión judía, el doctor Bruce Feldstein. Él hablaba de no solo curar, sino sanar. Fíjate, o sea, estos son dos verbos que a veces los utilizamos a lo mejor así como, ay, sanar y curar es igual, pero no es igual. Él dice, realmente no se trata solo de curar, sino también de sanar, para ofrecer a pacientes y familiares consuelo que abarque no solo el cuerpo, sino también la mente, el corazón, el alma. ¿Cómo podrías tú ayudarnos a entender qué es sanar y qué es curar? ¿Cuáles son las diferencias de estas dos dimensiones?
Como dices tú, yo creo que son dos palabras que usamos intercaladamente en una conversación normal, ¿no? Me trae a la mente cuando uno dice el oír y escuchar. Lo usa uno como fuera la misma cosa. Ya cuando te pones a analizarlo, son dos cosas muy diferentes, ¿no? Oyes un ruido, pero escuchas, ya cuando escuchas y pones atención. Entonces, en la cuestión de curar y sanar es lo mismo. El curar, aunque la usamos así como sinónimos, el curar se enfoca en el cuerpo 100%, obviamente a sanarlo o a cuidarlo, pero el sanar significa ya más allá del cuerpo. Es no nada más eso, sino aparte es el sentir los sentimientos, el alma, en pocas palabras. Entonces, definitivamente es más profundo. El sanar es muchísimo más completo. Y lo que haces referencia, tú, me encantó eso de la... A mí no me ha pasado ese ejemplo que dices tú de... tienes una emergencia, vas al hospital y... Sí me han preguntado en hojas si tengo una preferencia, si soy una persona espiritual y qué religión, pero nunca me han ofrecido una persona que vaya a platicar conmigo. He escuchado casos que los hay y se me hace maravilloso. Se me hace tanto para la familia como para el paciente. Así que tener como este doctor que mencionas, yo no lo había escuchado antes y me encantan las teorías que tiene de cómo no nada más es escribir una medicina y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro, sino es el conjunto de cómo sanar tanto lo que padezcas o tratarlo, junto con obviamente la espiritualidad, ¿no? Más allá del físico.
Ya, de acuerdo. Bueno, sin duda podemos platicar mucho sobre este tema. Me quedé pensando en lo que platicaba Aide con lo del hospital. Y sí, o sea, como que yo he sabido pues que cuando preguntan van más como en torno a cuestiones de es que si es de esta fe no acepta transfusiones, o si es de esta fe no podemos darle esta comida, o como que se quedan ahí, ¿no? Como en una especie de quedarse en la forma y no para irse hacia el fondo de lo que nosotros creemos o pensamos, ¿no? Entonces, esto que nos dice Aide, pues sí es como un cambio de paradigma, porque finalmente ya no es nada más para ver qué te doy, o sea, qué te puedo hacer y qué no te puedo hacer, sino cómo puedo apoyarte en más allá de la cuestión física, de la cuestión médica, ¿no? Es también irnos hacia otro panorama, ¿no? Y eso se me hace súper, súper interesante. Y bueno, hace rato Aide estaba hablando sobre la existencia de investigación que demuestra la importancia de la cuestión espiritual en el bienestar de las personas, ¿no? Según Mayo Clinic, las personas que practican la espiritualidad o creencias religiosas tienen un mejor funcionamiento inmunológico en comparación con aquellas que no. Entonces me gustaría saber, ¿nos puedes ampliar un poquito más sobre la evidencia científica que existe detrás de esto? ¿Las prácticas espirituales nos traen salud?
No soy una experta en la materia, definitivamente. La Clínica Mayo, muy reconocida en Estados Unidos, qué maravillosos estudios nos aporta. Entonces, yo no podría decir a ciencia cierta o aportar más de lo que la clínica dice. Uh-huh. Sin embargo, pues es excelente. Es excelente que hay estudios, como dices tú, de que la combinación o una creencia religiosa, una creencia espiritual, una fe fuerte, cómo puede hacer nuestro cuerpo más resiliente, ¿no? Más fuerte. Pues yo creo que ahí está la respuesta. Hay que cultivar más en el ámbito médico, tratar a las personas en ambos lados. Si no propiamente el médico que vamos a suponer que estudia específicamente el hígado, como en mi caso, uh-huh, por lo menos esa referencia de que, bueno, vamos a combinar lo que yo sé, ¿no? Lo que, uh-huh, yo me enfoco, que es, uh-huh, el estudio del hígado, junto con, uh-huh, esa parte que te va a ayudar, que te vamos a apoyar para desarrollar más, no sé, para tener mejor controladas las emociones, una actitud positiva, una mente positiva, una actitud combativa, ¿no? Finalmente, uh-huh, enfermedades fuertes hay que atacarlas, y no nada más es con medicina, sino con actitud. Uh-huh. Entonces, obviamente, pues a mí me parece excelente. Es algo que debería de estar más a nuestro alcance, o que los médicos deberían de, como decía hace rato, fomentar más.
Exacto. Y luego me hace pensar, ahorita que dices que los médicos deberían de fomentar más, pues obviamente que esto no va a pasar así, nada más como deseo de Cintia, Paco y Aide. Claro que no estamos ahorita en las escuelas médicas, pero me encanta, y lo hemos platicado también de las nuevas generaciones y la, como esta parte de empatía que traen súper desarrollado, ¿no, Paco? Lo hemos platicado también, uh-huh, en otros episodios. Y yo me quiero imaginar, Cintia, digo, que sería una excelente idea, ¿verdad? Y yo, parece ser que está sucediendo, pues que se necesitan que los doctores estén mejor preparados en esto, ¿no? O sea, en esta apertura, en esta parte de reconocer, como tú dices, pues hay estudios que están ya evidenciando. Ahorita me acordé de otros estudios, en un libro del doctor Jorge Fuentes Aguirre, que de hecho es coahuilense, si mi cabeza no me falla, Ya falleció, pero tiene un libro excelente sobre espiritualidad y salud también, de cómo pues incluso en unos, no me sé el estudio tal cual, ¿verdad? Pero algunos monjes budistas, ¿no? Que les hacían como resonancias magnéticas cuando estaban en estos estados de meditación y cómo se veían estas zonas del cerebro como trabajar o relajarse, porque ahí está como el resultado, como tú dices, de esa actitud, de ese le voy a entrar, de ese vamos adelante o de este estar bien con mis emociones, en mí, no nada más en mi cuerpo, sino también en mi alma, pues para que todo lo que venga al cuerpo, sea medicina, sea tratamiento, sean buenas o malas noticias, pues tenga, lo podamos sacar adelante mejor, ¿no? Entonces, híjole, ¿cómo te imaginas toda la siguiente generación de médicos? ¿Más sensibles, más empáticos, más abiertos a este tema de platiquemos de la espiritualidad?
No sé si me los imagino, pero lo deseo. Es que mira, si nos vamos un poquito más atrás de lo que yo he estudiado, es que vamos al revés, o sea, no encontramos el punto medio. Cuando allá de Hipócrates, que es el padre de la medicina, lo que él lo hace tan importante ahorita es que él cambió. Antes la gente, las enfermedades las recibía como castigos divinos. Todo era relacionado 100% con lo espiritual. No, es un castigo, es esto, es etcétera. Entonces, él viene a introducir que no es eso, que son causas naturales, ¿no? Si estás comiendo esto y no sé, este hongo de aquí, pues esto te va a pasar. O sea, es más, se empieza a crear más como la lógica de las cosas, más una causa natural, como lo dije. Entonces, ahí es donde se empieza este movimiento de pasarnos de exageradamente espiritual a ya estamos entendiendo que hay otras causas. Ahora siento que estamos al revés. Ahora es, todo es las causas y es este medicamento y tantos miligramos y tanto esto. ¿Y dónde quedó nuestra parte espiritual? Porque vamos a lo mismo, independientemente que no creas y no tengas una fe muy fuerte, yo creo que todos entendemos que tenemos tres complementos en nuestro cuerpo, somos tres cosas que hay que tratar, ¿no? Es el cuerpo, es la mente y es la conciencia, que son tres cosas de la mano. Entonces, sí desearía realmente, digo, no soy médico, pero obviamente soy paciente y claro, me encantaría que los médicos dieran más todavía, además de darte algo tomado, inyectado, obviamente nutrir esa parte espiritual que tanto necesitamos.
Ok, y bueno, ante esto que mencionas, que parece que ahora estamos del otro lado, en el otro extremo, la pregunta es, ¿por qué crees? O sea, ¿por qué crees tú que pasa eso? ¿Por qué crees que estamos, o por qué no, como humanidad, o al menos como cuerpo médico, cuerpo encargado de la salud de las personas, sientes tú que se fue hacia el otro extremo?
Ay, Paco, no lo sé, no encontramos el término medio. Simplemente nuestro día a día es difícil encontrar, ¿no? Hasta cuando educas hijos, no es fácil. Ajá. Encontrar ese término medio de hasta dónde le pongo reglas, pero hasta dónde le doy libertad de expresión. O sea, es que no es sencillo. Y siempre hay muchos factores que entran en nuestra vida cotidiana, ¿no? Las cuestiones económicas, las cuestiones culturales. Siempre vienen mucho y tenemos que los intereses, ¿no? Al fin y al cabo nos regula un gobierno que nos da tanto o nos quita o nos da ciertas cosas, empezando con medicamentos, con tratamientos, la facilidad. Bueno, siento que son muchas pequeñas cosas que al final nos aleja un poco del centro de tratar de o ahora esa libertad, yo creo, de ese individualismo que hay. Yo creo que esa es la palabra que buscaba, ese individualismo de que ya no puedes mezclar ciencia con religión cuando pues realmente son parte en la vida de todo el mundo. nos hace más complicado, ¿no? Volver a encontrar ese punto medio.
Uh-huh. Oye, y también me hiciste pensar, ahorita que estás hablando, te escucho, Cintia, en las tendencias. Y no sé, siento que la humanidad, como ahorita dijiste, pues empezamos de este lado y nos venimos al otro. La humanidad, estamos así como que a prueba y error y piloteando muchas cosas y muchas tendencias.
Pero por siglos.
¿Verdad? Por siglos y ciclos. A veces son cíclicos, de que ya estamos de este lado, ahora nos venimos de este otro. Entonces ahora no preguntes, ahora sí preguntes. Entonces, hoy en la mañana estaba en un entrenamiento y justo hablaban de un tema nada que ver de salud, pues, de recursos humanos, ¿no? Y hablaban de la empatía y que ahorita, pues, al equipo, si la gente recibe esta nueva generación, el que le preguntes, ¿qué te pasa? Te veo triste, estás pasando por un problema, ¿no? Pero antes eso estaba casi que te demandaban. Si tú les decías, pero ¿qué te pasa? Estás triste. Entonces, siento que a veces en esta parte de espiritualidad y salud pudieran haber tendencias de, doctor, usted es el trajeado, el que va con la corbata, el que lleva la bata blanca, la plumita aquí, y es el que sabe y el paciente no dice nada. Cuando la tendencia hoy, creo que eso era en el pasado, nosotros damos en uno de nuestros talleres todo este tema que se llama toma de decisiones compartidas con tus médicos, ¿no? O sea, ¿cómo el doctor, pues se supone, ¿verdad? Obviamente queremos, o como tú dices, deseamos que pregunte, que se acerque, que camine contigo, que hable del tema de tu práctica de vida espiritual y que tú le digas, levantes la mano, ¿qué necesitas? Nosotros ponemos ejemplos incluso de diferentes religiones, por ejemplo, oye, si el doctor te va a decir que comas 5 veces al día, pero tú practicas el ayuno y no puedes comer, ¿cómo te vas a poner de acuerdo con él, no? O sea, porque el doctor te va a prescribir algo que tú necesitas, pero tú espiritualmente estás viviendo otra cosa que necesitas. O sea, ¿cómo nos...? Creo que es un tema de encuentro. Eso es lo que me gusta de este tema. Y es una invitación a que, pues, el cuerpo médico, los doctores, las enfermeras, quien trabaja en hospitales, en la salud, quiera encontrar al paciente en donde esté en su práctica espiritual. Ese sería mi deseo. Pregúntame, ¿dónde estoy? ¿Qué necesito? Yo recuerdo una vez mi médico familiar que pidió rezar conmigo. O sea, ella tenía otra práctica espiritual diferente a la mía, pero las dos nos unimos en una petición, en una súplica. Y digo, wow, o sea, qué bonito momento. Y yo sentí que me curé, o sea, en este sentido de que sané, más bien, utilizando tus definiciones. Y ella también, ¿no? O sea, porque ella estaba viviendo, pues, un momento importante en su vida. Entonces, no sé, siento que son tendencias. Vamos para acá, vamos para allá, ahora sí pregunta, ahora no. Y pues bueno, creo
son tendencias. Son tendencias, Aide, y aparte ahorita todo es políticamente incorrecto. Ahorita ya expresar una opinión, fíjate, uno que no está, yo nunca opino mucho en mi pequeño mundo social, ¿no? De las redes, pero a veces cuando me pongo a ver de alguien, un artista, un político, lo que sea, no pueden decir una sola cosa. Porque la gente, como tiene opiniones muy variadas y de un simple gesto, de un pestañeo, de cualquier cosa, ya automáticamente, sobre todo es juzgar y criticar. Eso es lo que a mí más me preocupa. Ya ni siquiera es el positivismo de que, bueno, pues pestañeó mucho, pues tal vez, pobrecito, le cayó algo en el ojo. O sea, no, ahora ya es que es algo está señalando. Algo está coqueteando. O sea, ya es, todo es muy negativo. Y con esa facilidad que tienes de esconderte tras un nombre virtual, la gente es realmente muy agresiva. Entonces, obvio, los médicos, volviendo al tema, pues ya mejor dicen, como dices tú, ya mejor no digo nada, dejo que el paciente hable, que él tome sus decisiones. Yo voy, prescribo, siguiente. Yo estoy segura que todos los que tienen esa maravillosa vocación en la medicina empiezan con una gran emoción, tratando realmente de ayudar, y ya cuando están ahí, pues han de decir, no, pues mejor ya me cae un poco mi opinión, porque pueden tener 3 situaciones exitosas con pacientes, como en tu caso que dices, ella era de una religión, tú de otra, 2 creencias diferentes, pero su unión en un rezo, qué hermoso. Pero viene a encontrar esta otra persona que trata ya de tener este médico, este mismo enlace, por decir, y le sale con que al rato se va y escribe un review, ¿no? De que pues es que creo que el doctor cruzó la línea.
Exacto, así.
Entonces, desarma el ánimo, las ganas. Entonces, yo creo que debemos devolver todos, de verdad que Dios nos ilumine, volvernos todos al ser tolerantes. Yo creo que es lo que está faltando, hay que ser tolerantes. Cada quien va a tener una opinión, tú tienes la tuya, hay que aceptar la de los demás y darle, ¿no? Obviamente al tema de la salud, la entrada para que tratemos más allá del cuerpo.
Eso, para que tratemos más allá del cuerpo. Y en otros episodios hemos hablado sobre los buenos avances que ha habido con la educación de los médicos, que de pronto ya están metiendo materias o temas de, por ejemplo, nutrición, ¿no? Que es un tema así de alimentación, ¿no? Cosa que algunos médicos todavía lo tienen como que no, Evan, no importa, o sea, tú tómate este medicamento y sigue comiendo lo que venías comiendo hasta ahorita, ¿no? Pero eso ha ido cambiando también poco a poco. ¿A qué voy con esto? Que tal vez también debamos pensar que es posible que eventualmente, así como llegó el tema de la importancia de la alimentación a un estudiante de medicina, también llegue en su momento esta parte de la importancia de considerar la espiritualidad, las creencias de mi paciente y la importancia de alentarla, ¿no? Esperemos, así como dijiste, vamos a desear que esto llegue en algún momento. Hemos hablado también de la empatía, la importancia de la empatía, y yo lo he dicho en más de una vez, la empatía no es nada más pedírsela al médico, del médico al paciente, sino también como pacientes debemos ser empáticos con el médico. Y justo diste en el clavo con lo que estás platicando hace un momento. O sea, a ver, el médico se está esforzando tal vez en ser empático contigo y te va a preguntar sobre tu creencia. Y tú como paciente después haces una mala reseña porque crees que se pasó de lo que él debía preguntar y que no debía preguntar. Y entonces, ¿sabes? O sea, debemos encontrar ese punto medio del que hablas. Debemos encontrar este punto de tolerancia, este punto de empatía en el que si el médico me está preguntando sobre mi creencia religiosa, no es porque me quiera, ¿cómo lo digo? Que me quiera imponer su creencia ante la mía, sino porque está realmente interesado en lo que yo le pueda decir, porque está buscando mi bienestar. Y entonces, si ambos dejamos de ver así como que moros con tranchetes, creo que esto podría ser más fácil el camino de encontrar este apretón de manos, ¿no? Con respecto a mis creencias y mi espiritualidad, y llevarnos obviamente a buen puerto como médico paciente, ¿no?
Así es.
Y bueno, para terminar, así como luego les pedimos a nuestros invitados que nos digan así, a ver, dame unos tips de, no sé, ¿qué licuados me puedo preparar para...? Bueno, pues ahí va esto. ¿Qué prácticas espirituales podríamos hacer como pacientes que sean accesibles, que estén a nuestro alcance? ¿Qué ves tú o qué opinas tú que podemos hacer así fácil y efectivo?
Honestamente, yo creo que dijo dos cosas. Una es que la actitud positiva es bien importante, muy importante. Y en cuestión de espiritualidad, yo creo que cada quien tiene una diferente, porque más le atrae, porque es en cuestión de mi religión, yo soy católica, hay gente que su espiritualidad la encuentra a través de rezar el rosario todos los días. Esa es su pasión, esa es su manera de contactarse, ¿no? De con Dios, con el Espíritu Santo. Yo no soy de rezar el rosario realmente. Yo lo encuentro de otras maneras. Yo hago una, en lo personal, hago una conversación todas las mañanas con Dios, desde que me despierto. Ese es mi momento. Cuando me despierto, ya sea que voy en mi carro, voy caminando, lo que sea, ese es mi momento de conversación. Entonces, para mí esa es la importante, es el agradecer, es el platicar, es entregarle mi día, que si alguien viene con alguna necesidad, pues poner, tener yo las palabras correctas. Entonces, como dices tú, no hay un licuado, simplemente es una muy buena actitud que tienes que tener. Uh-huh. Buscar lo que, la conexión que deseas. ¿Y qué más podría hacer? Ay, Diosito Santo. no sé.
Pues yo creo que nos dejas un mensaje pues muy claro de que con esa actitud positiva viene una actitud de búsqueda, ¿no? O sea, ojalá, yo escucho y digo, Paco sabe bien que tomo siempre muchas notas y reflexiono y digo, me quedo con la curiosidad. O sea, esa actitud positiva me lleva a una actitud de búsqueda y de ser curioso y decir, bueno, ¿y cómo puedo? ¿Cómo puedo? Ya entendí que no solo es la pastillita que me voy a tomar todos los días, pero si yo también cuido mi otras partes que son mías, ¿no? O sea, cuerpo, alma, espíritu, pues esa pastillita me va a hacer mejor, ese tratamiento, esa visita al médico regular a los 6 meses. Y aquí creo que los 3 tenemos que visitar médicos muy frecuentemente y también incluso prepararme, respirar profundamente, ¿no? O hacer una oración, una meditación, un rezo, una conversación espontánea. Creo que nos prepara para todos estos pues sí, situaciones médicas, tratamientos, medicinas, futuros diagnósticos que vamos a estar revisando. Y me encanta porque nos estás dando como estas guías accesibles. Nosotros siempre hablamos de cosas, ¿se fijan? O sea, no sé si me explico, pero a veces hasta una pastilla, híjole, el seguro médico me la va a cubrir, ¿qué va a pasar si no me la cubre? En la práctica de vida espiritual, señores y señoras, el seguro médico no interviene, así es que no nos cuesta dinero, no nos cuesta más que esa voluntad y esa curiosidad. Así es que gracias Cintia por venirnos a decir que con la actitud creo que podemos abrir la puerta de explorar cómo poder cuidar y alimentar nuestra vida espiritual para que nuestra salud física pues mejore y se mantenga.
Sí, sabes que estaba pensando también ahorita algo importante que es bien difícil y lo escucho no todo el tiempo, es poner toda tu confianza en Dios. Es que es una frase tan sencilla y tan simple, pero es muy difícil de sentirlo realmente, porque generalmente queremos controlar, generalmente queremos solucionar. Uh-huh. Pero hay veces en que ciertas cosas se escapan de tu control y uh-huh. cuando hay realmente una fe muy fuerte que dices, mira, Dios mío, todo te lo voy a, uh-huh. a dar, si tienes una confianza al 100, de verdad que las cosas las arregla. es muy maravilloso. Entonces, y no es fácil, no es rápido, toma mucho tiempo de práctica, pero sí, siempre ayuda.
Wow. Sí, coincido totalmente contigo. Yo me acordé de justo cuando hacen mi diagnóstico, de pronto, yo no sé si tú te acuerdas, Aide, me mandé a hacer una playera, ¿no? Que esa playera dice "Yo confío". Y esa y con la letra de la abuelita.
De mi abuelita.
Ajá.
Wow. Puño y letra.
Sí. Wow, qué maravilloso.
Mujer a la que yo conocí, a quien quise mucho también, quiero mucho. Entonces, de pronto, como que llegó ese texto a mi vida en ese momento, cuando yo también traía ahí temas. Y que justo iban en torno a lo que estabas diciendo, Cintia, de, a ver, es que luego cuando decimos sí, yo confío, en Dios confío. Y parece como que lo dicen así como, como cuando te dicen, pues no te estreses. Ah, bueno, sí, sí, cierto, claro. Déjame, no se me había ocurrido, perdón, dejo de estresarme en este momento. O sea, es que no son cosas así tan sencillas. Cuando decimos yo confío, mi pregunta sería, ¿realmente confías?
Exacto.
O sea, cuando estás en una situación en la que realmente tienes que... Ahí está la...
Ah.
Ahí está.
¡Wow! ¡Qué hermoso!
Ah, pues de hecho mi foto ahí de perfil ahí en Zoom, cuando no tengo el video, es justo una foto con esa playera. O sea, cuando estamos ante una situación difícil, difícil de verdad, ¿realmente confiamos? ¿O es cuando empezamos con que, no, bueno, sí, pero también tengo que hacer, a ver, espérate, o sea, ahí es cuando realmente vemos si confías o no? Y es cuando realmente te das cuenta que no es fácil, no es fácil. Finalmente sí, lo veo así como dejarte, ¿no? Como
como aventarte, ¿no?
Ajá, o sea, como aventarte hacia atrás.
Leap of faith.
Ajá. Entonces,
leap of faith.
Bueno, el punto es, qué bueno que digamos que yo confío, ¿no? Pero yo les invito a que reflexionemos seriamente en torno a esa frase, a esas dos palabras, yo confío, y que pensemos, ¿realmente lo hago? Sí, no, puede ser mejor mi confianza, ¿no? Nada más como una simple reflexión, que no tengamos que vivir un momento complejo para estar pensando si sí confío o no confío, sino darnos ese ratito de pensamiento, de meditación, de oración, y decir, efectivamente, sí, sí confío, sí te confiaría mi vida.
O, así es.
O no, o sea, ¿sabes qué? Pues no. Yo pensé que sí, pero no.
Es tremendo eso.
Sí.
Las pruebas
sí.
De la mente de más grande que hay.
Oye, y qué buena invitación para empezar el año. Yo creo que como propósito a fortalecer, si quieren y sienten este llamado a nuestra vida espiritual, porque pues no sabemos como cuándo, dónde, en qué momento la vamos a necesitar más. Que sea como ir al gimnasio, ¿no? Y fortalecer el músculo, el abdomen, pues la vida espiritual, a fortalecerla para eso, para que también nuestra salud, que eso se vea reflejado en estos resultados de salud. Cintia, muchas gracias, muchas, muchas gracias por abrir este año como primera invitada, con primer tema, espiritualidad y salud, por compartir tu reflexión, tu testimonio de vida espiritual, cómo ha ayudado también en tu salud, y pues eso, que queden en los corazones de todos los que nos escuchan esta invitación a cuidar nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu, y pues ahora sí que a super vivir este 2024. Paco, gracias también por hacer posible esto, y estamos listos, nos sentimos más fuertes.
Sí, un gran tema para si no tenían ahí propósitos escritos para este año que va iniciando, pues tal vez esto les pueda echar ahí una manita, el pensar no nada más en cuestiones del gimnasio, la comida y demás, también se vale, también podemos pensar en términos espirituales. Voy a dedicarme un ratito al día, meditando, orando, lo que ustedes prefieran, pero dedicarse ese tiempo respirando, ¿no? Uh-huh. También se vale ponerlo ahí en los propósitos, ¿por qué no? Muchas gracias, Cintia.
Es que hay cuatro pilares en nuestra vida. Una es la espiritual, y generalmente es la que menos atención le ponemos, y yo creo que, como dicen ustedes, es la más importante de fortalecer. Y yo también les agradezco muchísimo que me hayan invitado, he estado muy contenta, y no, pues muy agradecida de estar aquí con ustedes esta noche.
Gracias, Cintia. Gracias, Paco, y nos escuchamos en el próximo episodio de Supervive.
Gracias por escuchar Supervive Podcast. Recuerda que estamos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast, iVoox, Podbean, YouTube y en Supervive Comunidad App, que la puedes descargar a tu teléfono celular. Comparte este episodio y ayúdanos a cambiar más vidas con salud, felicidad y resiliencia.